conocen su plan. Él nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas sean añadidas. Hermano, busque Mateo 6. Léalo desde el primer versículo. Léalo completito, completito, completito. Como hicimos mi esposo y yo esta mañana. Y usted se va a encontrar con cuáles son todas esas cosas que no son añadidas. Nada, nada, nada nos va a faltar. Nunca, nada nos va a faltar. Porque Él es el proveedor. Él es el sanador. Él es el libertador. Solo tenemos que hacer de Él nuestra prioridad y ponerlo en el centro de nuestra vida. Que todo lo que hagamos gire alrededor de Él. Amén. Aleluya. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Solo tú, solo tú. Todo el universo.
rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo es el centro de mi isla, el centro de mi isla sé. Toda lengua te confesará.
Persona, nuestra vida gira en torno a la persona de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hermosa mañana? Y por eso en esta mañana queremos bendecirte con una palabra de gozo, de alegría, de palabras de bien y no de mal. Por eso quiero que tome por lo menos tres personas y declare una palabra de bendición. Declare sobre alguien, usted tiene poder en lo que habla. Vamos, bendiga a por lo menos tres personas. Déjeles saber. Eso es, bendígale, 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 bendiga. Te bendigo con toda bendición, declaro salud, declaro bienestar, declaro fortaleza sobre tu vida. Declaro que este es el mejor día de tu vida, pero no se compara al día de mañana que será mayor. Acabashuita, rabasanda, la vasaya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Y hay una alabanza de que tiene como 40 años. Yo sé que yo tengo menos, pero la aprendí en el camino. Que dice, majestad, adora su majestad. Vamos, vamos, niñas. A Jesús se ha dado gloria y poder. Majestad, reino y autoridad, desde su trono fluya a nosotros. Nos levantará desde arriba. Oh, gloria. Majestad, adora su majestad. A Jesús se ha dado gloria y poder. Majestad, reino y autoridad. Señor, pero no ponemos la mente y el corazón en lo que estamos diciendo. Él fue crucificado, Él fue muerto en la cruz, voluntariamente se entregó, no hizo ningún esfuerzo para no hacerlo. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó, pues sobre todo nombre, que se nombre en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y se ha sentado en el trono, pero juntamente con Él ha sentado a todos los que hemos creído en Él. Por eso adoramos su nombre y le exaltamos a Él, porque todo tiene que ver con Él. Y esta reunión nada serviría si no estamos entronando al Rey de Reyes continuamente, continuamente. Una vez más, majestad.
Majestad, adora su majestad, a Jesús se ha dado gloria y poder.
Abrimos nuestros labios, aunque Dios tiene la capacidad de ver nuestra mente y conoce nuestros pensamientos desde antes que los hayamos formulado en nuestra mente. Cuando nosotros abrimos la boca, desatamos un poder sobrenatural, porque estamos hablando la verdad de Dios. Aleluya. Estamos hablando a Jesús mismo, porque Él es la palabra. Él es la palabra. Y la adoración consiste no solamente de expresiones de júbilo, sino también de palabras, de palabras, de palabras. Aleluya. Alguien que pueda glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Oh, gloria a Jesús, adórelo para que su vida sea transformada. Por eso es que la reunión de los santos en la casa del Señor no es una reunión ordinaria. Porque se desata el poder de Dios cuando nosotros adoramos al Señor y lo vemos manifestarse en todo su esplendor. Aleluya. Y los que apreciamos la adoración, esa vida, sabemos que lo que pasa aquí lo llevamos con nosotros donde quiera que vamos. Alguien que diga amén. Oh, gloria a Jesús. Bendiga al hermano más lindo que esté cerca suyo. Dígale qué, pero qué bello te ves, qué guapo te ves, qué esplendoroso. No se dé un abrazo usted mismo, es al hermano que está a su lado. Es al que está a su lado, al que está detrás, al que está, amén, cerquita de usted, bendígalo y dígale qué bien te ve. No saque el espejo ahora y diga qué bien te ve, es al hermano. Y nos gozamos con usted en esta casa. Y mientras aprovechamos y saludamos, ¿qué tal si los que están un poquito más allá se mueven un poquito más acá? Y podemos todos juntos adorar al Señor, amén. Así que vamos a aprovechar el momento y póngase de pie todo aquel que está con nosotros por primera vez. Esta es una mañana hermosa y tenemos gente desde Comerío. María Rivera Figueroa y Wilberto también están con nosotros desde Carolina. Emilia Ortega, María y su esposo, aleluya, qué bueno. Denle un aplauso al Señor por todos ellos, amén. Y también desde Augusta, Georgia, María y Anthony, o María Anthony, no entendí bien, pero Carlos también, de todos son de Georgia. Pónganse de pie que no los vi, amén. Y todo el que, aunque no haya mencionado, mire, denle un fuerte aplauso a nuestros hermanos que nos visitan, que están con nosotros, de, amén, bendecido, bendecido. Voltéese para ver toda esa gente linda que hoy escogí este lugar, amén, para estar con nosotros. ¿Cómo le decimos a nuestros invitados especiales? Y denle un fuerte aplauso para que sepan que están en casa, porque la casa es la casa del Padre y es la casa de todos. Amén. Y queremos que usted esta semana, a los que están de Georgia, que no sea la primera vez, si vinieron de vacaciones y todo eso, que se queden con nosotros un tiempito más y puedan acompañarnos durante la semana, mañana, a poderosa oración. Amén. En la casa del Señor, venga. Y los caminantes caminan con el pastor. Amén. Así que venga a una poderosa reunión. Exacto. Mañana hay estudio, enseñanza de la palabra y una oración que rompe los cielos, oración de rompimiento. Y el miércoles es nuestra próxima reunión para adorar y predicar y todo. Aquí que venga a las 7:30 de la noche. Y el domingo tenemos tiempo para exaltar al Señor. Pero le adelantamos que este sábado próximo hay dos eventos, pero distintos uno de otro, porque en la mañana va a estar la universidad reunida desde las 8 algo de la mañana, amén. Ah, desde las 9 de la mañana. Va a ser en el Salón Ágape porque se ha añadido más gente, se ha matriculado. Así que venga tempranito, si usted interesa, pues haga lo propio con nuestra hermana Lucy Allende, ya sea hoy o en la semana. Y la clase va a ser los profetas en la intercesión y la guerra espiritual. Amén. Amén. Y entonces, el jueves, antes del sábado, el jueves, va a ser la primera clase de la Escuela de Mentores. Mírelo ahí. Vamos a estar aprendiendo, vamos a estar refrescando conocimiento y vamos a recibir a todos. Es para toda la iglesia, así que va a ser aquí, en la nave principal, porque los esperamos a todos. Repita conmigo. Los esperamos a todos. Ahora vamos a parafrasear. Me esperan a mí. Los líderes están todos, estamos todos convocados, amén, para esta tremenda reunión. Eso es el jueves. Y el sábado, como les dije, la clase va a ser los profetas en la intercesión y la guerra espiritual. Y la va a dar esta servidora que está aquí. Amén. Así que no te dejo mucho tiempo de descanso estos días, pero no hay problema. Así que prepárese. Empezamos puntual a las 9 porque espero que el tiempo me dé. Y si no, pues hacemos vigilia. No, eso es broma. Pero es un material sumamente hermoso y el enfoque también. Y en la noche, ¿dónde están los solteros más codiciados? Están solteros pero llenos de la unción, aleluya. Amén. Pues el sábado en la noche, comenzando a las 6 de la tarde, hay una poderosa reunión para solteros y el tema es enfoque con el evangelista Rafa Morales. Así que va a ser un tiempo de ajustarse y va a ser libre de costo en el Salón Ágape a las 6. Así que la líder de solteros y el equipo de trabajo que tiene nos invitan. Bueno, lo invitan a usted, pues yo, amén, usted sabe. Así que este sábado pasado, ayer, hubo una poderosa reunión de matrimonios. ¿Dónde está la gente eternamente enamorada? ¡Aleluya!
Dios les bendiga, hermanos. Ahí hay algunas fotos de lo que estuvo sucediendo ayer. Pasamos una mañana espectacular. Desde ayer al mediodía hasta hoy por la mañana no hemos parado de recibir los mensajes de cómo la gente tuvo una experiencia con el Señor y el matrimonio fue una experiencia inolvidable. Así que me gustaría que Maritere nos dijera unas palabras y Spencer está por ahí con su esposa. Nos va a decir unas impresiones, ¿verdad?, de lo que su experiencia en ese momento.
Sí, porque yo fui a retiro porque no soy sola, yo tengo otra parte, está allí. Mire, yo creo que el retiro de ayer fue extraordinario. La palabra dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y yo creo que así cada cosa que hacemos lo estamos experimentando. Ayer la palabra fue poderosa y fuimos llamados a recobrar la empatía del uno por el otro, haciendo un énfasis en que reconociéramos y recordáramos de dónde habíamos venido cada uno de nosotros, cuál es nuestra historia. Porque lo que somos hoy está marcado por una historia. Y a mí me abrió los ojos. Hay cosas que uno sabe, pero son refrescadas de diferentes maneras. Y de verdad que ayer los matrimonios fuimos sumamente ministrados. Nuestros hogares yo creo que también han sido edificados. De hecho, la atmósfera se siente diferente. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la atmósfera hoy se siente diferente. Porque siempre hemos dicho que cuando las familias son restaurada, las iglesias son más poderosas y las naciones son más poderosas también. Así que a nuestros líderes de matrimonio, gracias. A nuestros pastores, gracias, porque ustedes viven sumamente ocupados por lo que es la familia. A nuestros pastores, gracias, porque abrieron el corazón ayer de una manera muy especial. Y yo creo que los que estuvimos ayer todos coincidimos con que fue un tiempo poderoso.
Sean todos bendecidos. Dios les bendiga más y verdaderamente fue bien gratificante. Aparte de ser un retiro de matrimonio, pero también yo lo constituyo como un taller. Porque lo bueno que tiene el Evangelio es que todos los días se aprende algo nuevo. Y eso es lo que se está buscando, edificar en la familia, edificar en los matrimonios. Porque todo parte del matrimonio, familia, ministerio y así sucesivamente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros que somos los más jovencitos, que estamos empezando como matrimonio, les exhortamos con todo corazón que a estos eventos de matrimonio se unan, que sigan añadiéndose, porque cada herramienta que se da y edifica a su matrimonio. Pueden llevar 40, 50 años de matrimonio, amén, pero cada día aprendemos algo nuevo. Y estamos exhortando corazón de la familia, parte 2, porque verdaderamente tenemos más hambre y queremos más de lo que implica los matrimonios. Le hacemos la invitación a todos esos matrimonios a que se unan, para que sea un matrimonio más que vencedor. Dios los bendiga.
Pastora, tengo que decir que nosotros habíamos preparado 50 taquillas para 50 matrimonios, o sea, 100 personas, y mandamos a hacer comida para 100 personas. Se vendieron 89 taquillas. Pero lo impresionante no fue eso, que la comida era para 100, y comieron 178 personas y repitieron. Yo no sé qué pasó con la comida, pero se multiplicó. Se multiplicó, o sea, ayer fue una experiencia sobrenatural de principio a fin. No se pierda la próxima, corazón, el matrimonio, corazón de la familia 2, ya mismo viene la fecha.
Esta es una casa de multiplicación en todo el sentido de la palabra, aleluya. Alguien que lo disfrute, claro que sí. Así que ven Charlín, corazón, que tiene también un anuncio muy importante que hacer, porque los jóvenes Generación Antorcha se reúnen los viernes, amén.
Dios bendiga iglesia, Dios bendiga más. Bueno, pues mi nombre es Charlín Vela, para todo aquel que no nos conoce, y estamos aquí en representación de la Generación Antorchas. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso por nuestros jóvenes? Amén. Queremos rapidito anunciarles que tenemos dos actividades muy importantes. Este viernes vamos a tener nuestro culto como de costumbre, pero al igual vamos a estar teniendo una media vigilia. un tiempo poderoso. Sabemos que no, ¿verdad? Los que han podido ir los viernes y experimentar lo que estamos viviendo es un tiempo sobrenatural. Nosotros estamos creyendo que este año realmente es de levantarse y de resplandecer, porque ya no se trata solamente de exponer una palabra poderosa, sino de manifestarla con el poder del Espíritu Santo, amén. Así que nosotros estamos experimentando todas esas cosas y nosotros, ¿verdad?, este viernes vamos a sacar este tiempo especial para una media vigilia con todos nuestros jóvenes y juveniles. Y al igual también tenemos otra actividad el viernes 2 de marzo, que es la que está titulada El Amor Espera. Esta actividad es muy especial y yo soy producto de esta actividad, porque realmente cuando nosotros como jóvenes decidimos comprometernos con el Señor y hacer un pacto con Él, de que nosotros vamos a llegar al próximo paso, al próximo nivel, al del matrimonio puro, lleno, ¿verdad?, de ese compromiso, ese poder del Espíritu Santo y en orden, las cosas que se van a manifestar en nuestra vida son sobrenaturales. Y yo soy producto de esa actividad porque cuando yo fui juvenil, yo hice ese pacto. Y hoy día yo puedo disfrutar de muchas bendiciones, ¿verdad? Y cuando llegue, ¿verdad?, nuestro tiempo de todos los jóvenes pasar a las actividades de matrimonio y pasar a esos otros niveles, sabemos que las bendiciones van a ser multiplicadas. Amén. Así que los invito a todos esos jóvenes y juveniles, ¿verdad?, que todavía no se han integrado con nosotros. Nosotros tenemos los brazos abiertos para todos ustedes. Al igual se está abriendo la vigilia para toda la iglesia, porque sabemos que es un tiempo pertinente de oración, que necesitamos como pueblo unificarnos. Sabemos que las agendas del enemigo no se detienen, pero nosotros como pueblo de Dios tampoco. Amén. Así que nosotros vamos en pos de conquistar las tierras que ya Dios había separado para nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga y están invitados todos los viernes. Estamos reunidos a las 7:30 en el Salón de Generación Antorcha. Créeme que cuando ustedes vayan no se van a arrepentir, porque la gloria que se manifiesta aquí, eso es lo que nosotros estamos creyendo y manifestando allá. Somos un solo cuerpo. Amén. Dios les bendiga.
Precioso, precioso. Las mujeres, Débora, ¿dónde están? ¡Woo-hoo! Ya se acerca nuestra fecha. Estamos solamente a 20 y algo de días de ese tremendo congreso de mujeres, Metamorfosis. Va a ser marzo 16 y 17. Viernes es para toda la iglesia. Toda la iglesia está invitada y el sábado es solo para mujeres. También aceptamos de todas las edades. Así que ya usted sabe, sí, mujeres, jóvenes, mujeres juveniles, mujeres grandotas, pero todas aquí. Amén. Y va a ser un tiempo de impartición poderoso. Nuestro apóstol está administrando, como siempre, un tema poderoso. La pastora Iris Acosta está con nosotros por primera vez como recurso. La pastora Norma Pantojas, que viene también y va a hablar de su próximo libro, el nuevo que salió. Y la adoradora Nancy, que viene con el material nuevo, su más reciente producción. Así que va a ser un tiempo de impartición poderoso. Y por allí teníamos niñas de pie que tenían las taquillitas, amén, pero también todas estas taquillas están en la mesa del Ministerio de Finanzas para que usted pase y al final pues las adquiera. Así que no venga solita, venga con alguien más. Y luego tenemos CAP, que es un evento poderoso, lo esperamos con unas expectativas grandes también, porque Dios tiene siempre algo reservado, exquisito para nuestras vidas. Así que desde ahora también le anunciamos que en la mesa están disponibles los boletos para la entrada de esos días. Comenzamos desde miércoles hasta domingo. Va a ser un tiempo de fiesta impresionante en la presencia del Señor, y ya sabemos que Dios tiene algo bien grande reservado para acá, por todas las cosas que están sucediendo en el ambiente y en otros lugares. Así que ponga desde ahora expectativa, pero separe su lugar para que esté con nosotros. Sean todos muy bendecidos. Nuestro apóstol.
Adiós. Qué bueno. Bendiciones para todos en esta mañana. Quiero dar la bienvenida a Miguel León, que regresó con nosotros. Ya prontito viene Laurín y las nenas. Ya fue reasignado a su, ¿verdad?, Puerto Rico. Gloria a Dios, están regresando nuestros hijos y le damos toda la gloria al Señor. Y quiero felicitar a los cumpleañeros de esta semana. Lee, ¿dónde está Lee? Lee cumplió 15 años, alaba. Santo, te amamos, Lee, nuestro líder del Ministerio Betel. Y quiero también reconocer a los hombres de valor de la casa. ¿Dónde están los hombres de valor de la casa? Pero engole la voz, vamos, 1, 2 y 3. Eso es. Pues los hombres de valor lo estuvieron en el estacionamiento dándole la bienvenida a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, porque cada uno, ¿verdad?, comparte esa bendición de poder servir. Quiero informarles que a mí me entregó el hermano Frankie, nuestro gerente del canal, una nueva forma y manera de apoyar la cadena de televisión. Me refiero a la libretita de los conquistadores. Le digo libretita porque es pequeñita. Y es para que usted tenga, ¿verdad?, como ese compromiso de mensualmente lo que usted pueda donar para aportar una siembra para el canal. El canal ya aprendimos Atalaya el sábado. Como usted sabe, por aquí pasó un huracán. Yo creo que algunos se enteraron, ¿verdad? Afectó fuertemente las comunicaciones de todos los canales. Tanto así que, por la gracia de Dios, el canal nuestro 20 es el que ha estado en el aire, por la gracia del Señor, con muchísimo esfuerzo, con planta, con unos jóvenes maravillosos y renovados en Cristo. ¿Dónde está Fernando? No sé si Fernando está hoy. Yo lo quiero, no está, pero yo lo reconozco, ¿verdad? Es discípulo aquí del pastor Ángel. Él es el que, Fernán es el que va a la una, a las dos de la mañana, a las once a apagar el canal. Pero creo que entrenó a alguien más, no sé. Los participantes ya saben, pónganse de pie mi participante del hogar Eliezer. Esos son los niños de la casa, los bebés, los amamos, qué bueno. Y entonces, digo, y los papás acá, pónganse de pie, porque sabes, que sepan que, amén, Pastor Ángel y la Pastora María Nélida. Y quiero decirles que ellos nos han apoyado muchísimo, y nosotros a ellos obviamente, pero pues se pudo prender, y recientemente se adquirió un equipo de placas solares a un costo, ¿verdad? ¿Cuánto costó? Como $15,000. $16,000. Oremos. Ahí está. Ay, gracias. Mire, eso pasó con el canal. O sea, estas cositas nosotros no nos las traemos a ustedes, porque usted sabrá que a usted le cayó esto, se le cayó lo otro. ¿A cuánto se le cayó algo? ¿A cuánto no tiene luz todavía? Por eso, pues, ¿para qué? Pero para que tengan conocimiento, el canal, la Antena 20, mire todo lo que nos pasó. La torre se cayó, hubo que pagar $10,000 para levantar la parte de los 16 mil. Cuando le pregunten, ¿dónde está? ¿Dónde está? El dinero, ¿dónde está? Pues ya usted sabrá. Bueno, pero lo que quiero indicarle es que, por la gracia de Dios, pudimos reparar, adquirir las placas, y todavía pues estamos en esa, están trabajando para el ajuste. Mire cómo quedó el transmisor, todo. Bueno, eso fue algo maravilloso, porque ya hay que hablar bien de todo. Fue duro, difícil, pero gracias a Dios, Canal 20 fue el primero de todos. Así quedó, a salir al aire. Entonces, el Canal 6 de WIPR de Puerto Rico, el señor Batista, que es un hombre cristiano, está utilizando una de nuestras frecuencias para salir al aire en Puerto Rico. O sea, Dios lo dijo, que íbamos a bendecir y ayudar a otro, ¿verdad que sí? Así que ahí está torcida la torre, ha sido bien fuerte. Así que, para no traer a ustedes ningún tipo de... Todavía se están trabajando con los seguros, que yo estoy segura que usted también. Ajá. Entonces, todos los demás canales sufrieron algunas averías en el transmisor. Por ejemplo, las gavetas que se utilizan, que se llaman los power supply, algo así. Los power supply, estoy aprendiendo. En todo se averió, pero la fuente de suministro, de alimentación, gracias, pastor, la suministro de alimentación. Entonces, ya pudimos, el sábado llegaron una de las cajitas, ¿verdad?, del Power Supply, y el ingeniero Ramón Albandós subió a Atalaya y ya la instaló. O sea que el canal 48 ya nos están viendo allá, por la gracia de Dios, mis hermanos de allá, de Santa Isabel, los quiero. Amén. Ellos me pónganse de pie. Esta familia, Dios la libertó a ella de una depresión severa. Hoy en día están celebrando que tienen nieta, ¿verdad? Ajá. Tienen una familia preciosa y están sirviendo al Señor de manera bella. Y ellos vienen de Santa Isabel. Los amo, los bendigo. Amén. Gracias por venir. Hay gente son 10 los que sanaron, ¿verdad? Y el uno regresa. Y los 9 no sabemos, pero el 1 llegó, gloria a Dios. Continuamos. Entonces, las parábolas mías, ¿verdad? Ay, de Señor son. Entonces, esta libreta de conquistador es para que usted tenga presente al evangelista que no se calla. La cadena de esta casa, CTNI, SBN, Senda Broadcasting Network. Trabaja 24/7 predicando, no se cansa. El satélite está al aire. Hermano, usted quiere ver cuánta gente llama, cuánta gente son bendecidas. Las muchachas en la institución, los muchachos acá en las prisiones. Hermano, realmente Dios está haciendo cosas lindas. Y yo quiero que usted lo tenga presente porque mayormente el apoyo o responsabilidad y compromiso recae sobre la iglesia que tiene, el que Dios le entregó y le confió esta bendición. Así que estas libretitas van a estar disponibles en el Ministerio de Finanzas y en la parte de atrás. Usted se las lleva y usted mensualmente, conforme Dios le prospere, usted da su aportación. Aquellos que son olvidadizos, pudiera ser, dice, ay, a mí se me olvida que se me perdió la libreta, que la verdad que no sé qué voy a hacer. Bueno, pues tenemos el débito directo, que es una bendición. Usted indica, pide la hoja, la llena allí, porque como esto tiene información suya, esto no lo va a tener nadie. Solamente el Departamento Ministerio de Finanzas y va directo a las oficinas. Esto no va a pasar por las manos de nadie. Sin embargo, pudiera ser que los diáconos las tengan, ¿verdad? Las van a tener los diáconos para usted, para entregársela, pero usted no se la dé a nadie que no sea allá atrás, porque allá va a ser el listado y todo, y usted se queda con una hojita. No sé si se queda con una. Bueno, usted sabe su información. Bien, esto es así porque tenemos la necesidad de crearle conciencia a usted de la bendición que tiene esta casa con los medios. Amén. Ya tenemos el programa al mediodía 88.1 en Inspira. Ya volvió nuevamente. Estamos al aire de lunes a viernes. Por la gracia de Dios, yo creo en las comunicaciones, yo creo que hay que tomar todo para predicar a Cristo, porque de que viene, Cristo viene, hermano. ¿Cuánto le esperamos con gozo? Yo quiero que se ponga sobre sus pies y hagamos una oración. Tengo a nuestro hermano Hernán con influenza, tengo varios hermanitos enfermos, familiares suyos, la mamá de la hermana también está delicadita de salud. ¿Cuántos tienen a algún familiar enfermo? Pues vamos a orar por ellos, claro que sí. Entonces quiero también decirle que Dios hace milagros. Quiero decirle que Dios hace milagros. Venga, camaritere. Para que cuando usted ore, ore, Señor, a ver si tú sana, a ver si tú puedes. No, así no es. Cuéntame. Allá te van a dar.
Pues yo creo que todos estábamos aquí el 4 de febrero. Yo venía padeciendo de un problema serio en la rodilla desde finales de julio. Y para hacer la historia larga, corta, ya tenía cita para una operación el 11 de enero.
¿Qué clase de operación?
Me iban a intervenir en la rodilla porque el menisco se había roto.
¿Y qué te iban a poner? ¿Reemplazo?
Eso era lo que querían evitar, llegar al reemplazo. Pero si no se actuaba rápido, eso era lo que iba a acontecer. Para la operación, faltando 2 días de la operación, yo le digo al apóstol, yo no tengo paz con esa operación. Ni yo la voy a cancelar.
Ni yo tenía paz tampoco.
Así que cancelé la operación, aconteció la emergencia familiar que se dio, la manejamos y ya una vez estabilizamos todo lo que había acontecido en la familia, tenía que volver a retomar el tema del asunto este. Y entonces, esa mañana, yo le decía, Señor, ¿por qué tengo que entrar a una sala de operaciones si tu palabra dice que por tu llaga todos fuimos sanados?
¡Ay, santo!
Yo me resisto a entregarle a la enfermedad ninguna parte de mi cuerpo. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo, creen para los demás, pero no creen para ustedes. Y tengo que ser abierta y tengo que ser transparente porque damos el testimonio para darle la gloria a Dios, pero tenemos que ser edificados. A veces en los afanes nos envolvemos y abarcamos muchas cosas y se nos pasan las más pequeñas. Cuando el Espíritu me habló de esa manera, tengo que confesar que me entristecí por un momento porque, o sea, creen para los demás, pero no creen para ustedes. Así que esa mañana, los que llegaron temprano a la intercesión saben que hicimos una oración cancelando todo pensamiento que nos estuviera robando la fe o que estuviera trayendo duda a nuestras vidas. Y en el momento de la adoración me fui de rodillas y le pedí al Espíritu Santo, porque la palabra dice que a veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos dirige y es el que nos muestra. Y entonces me fui de rodillas y le dije, Señor, yo te entrego, No sé en qué momento aconteció, no sé lo que pasó, pero si algo ha querido venir a robarme la fe, yo te lo entrego y yo renuncio a eso. Y clamé, y cuando el apóstol llamó al frente, yo bajé con una seguridad, pero con una seguridad de que ese día el milagro se iba a manifestar. Así que en un momento dado lo recibí, me senté en aquella esquina y yo le decía al Señor, ¿y ahora cómo testifico de que yo estoy sana? Ya yo estoy creyendo que estoy sana. Y el apóstol me sube, me da la palabra, me ministra, y cuando va caminando hacia allá se vira y me dice, y la señal será que se te irá el dolor. Así que me dio las dos cosas, me dio el milagro y me dio cómo yo iba a identificar que yo iba a ser sana. Hermano, mire, yo no podía hacer esto. Mi esposo está aquí, el ministerio de intercesión está aquí. Hubo un momento, y mire esto, me lo puse otra vez.
Venía, los tacos.
Sí, venía mucho en pantalones poniéndome plataformas bajitas porque no podía ponerme taco. Mi esposo está aquí, sabe que me tenía que ayudar a subirme a la cama, a bajarme a la cama, para subirme al carro era un problema. Ya yo no estaba subiendo las escaleras por aquí, me iba por allá porque me tenían que ayudar a subir las escaleras. Pero mire, hermano.
¿Quién lo hizo?
¡Cristo!
¡Dele la gloria a Él! Eso es. Sanita, sanita. Y si Dios lo hizo con ella... Voy a invitar al pastor Edgardo que pase por aquí y vamos a ponernos en comunión y presentar a todos nuestros amigos, hermanos, familiares que puedan estar enfermos. Hermano, ya no es cuestión de que a lo mejor, es que usted tiene que creer. ¿Qué puede pasar? Si se muere, pues se va con Cristo. Pero vamos a orar que se sanen. Ahí hay peticiones, pastor Ramón, por favor, y Radamé, tráiganla. Vamos a orar y vamos a creer. Vamos a creer, porque para el que cree, algunas cosas son posibles. No, usted no entendió. Para el que cree, Rafi, para el que cree, felicidades en tu aniversario también. ¿Cuántos están cumpliendo aniversario? Como que mucha gente decidió casarse en estos días. Alaba, los bendecimos, felicidades. Adelante, pastor.
Para el que cree, vamos, yo quiero que afirmemos esa... palabra de Dios. Afírmela. Créalo. Háblelo. Diga, para el que cree todo es posible. Vamos, dígalo fuerte. Para el que cree. Que entre en su mente, en su corazón. Que lo reciba tu espíritu. Para el que cree todo es posible. Para el que cree. Y en esta mañana, eterno Dios, estamos delante de ti. Nosotros creemos. Nosotros, hay gente aquí que cree. Yo creo. Aquí hay un pueblo, Dios, que cree que no hay nada imposible para ti. Aquí hay un pueblo que ha venido esta mañana entendiendo y reconociendo que para el que cree todo es posible, Dios. Y venimos ante ti con entera confianza, sabiendo que ya el milagro se produce. Presentamos nuestros hijos, presentamos nuestros matrimonios, presentamos nuestros familiares, presentamos cada persona que conocemos que tiene algún diagnóstico. Alguien dice, yo lo creo, lo creemos, Señor. Tenemos la confianza que hoy desde este lugar se desata y hay un ambiente de gloria para sanar toda enfermedad. Hay un pueblo que hoy se conecta creyendo que para el que cree todo es posible, y en el nombre de Jesús declaramos y cancelamos toda enfermedad en los cuerpos. Declaramos que todo diagnóstico en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Alguien puede levantar su mano al cielo? ¿Alguien puede? Diga, yo creo que el milagro está hecho. Estamos enviando esta palabra por cada esquina, por cada lugar, a los hogares, a los hospitales. Estamos enviando esta palabra a los que están aquí esta mañana y te estamos diciendo que si crees, todo es posible. Que nosotros entendemos que Cristo cargó toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre eterno, Estamos cancelando todo aquello que no permita que el milagro se produzca hoy. Que el milagro se produzca en nuestros cuerpos. Que el milagro se produzca ahora mismo. ¿Cuántos creen que ahora? Dígalo, ahora. Vamos, dígalo más fuerte, ahora. Dile que está a tu lado, es ahora, es ahora, es ahora. Es ahora que se produce el milagro. Hay una iglesia que lo cree en esta mañana. Hay una iglesia que lo declara esta mañana. Hay una iglesia que dice, yo creo en mi milagro. Padre, gracias te damos. Toda petición colocada en esta canasta, Dios. Toda petición escrita como evidencia de reconocimiento que tú eres el Dios salvador, pero el Dios sanador. Gracias anticipadamente. Yo te doy gracias anticipadamente por todo lo que tú harás. Y agradezco lo que estás haciendo en esta hora. Yo creo en tu poder. Y hay una iglesia que cree en el poder de el milagro. Alguien que lo crea, vamos, levante su mano. Levante su mano. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Y digo, amén.
De gracias por el milagro. De gracias. Allá los que recibieron en la oración, hermano Hernán, toda esa gente linda, cubrimos a Damari, cubrimos a Carlita, la bebé, a Junier, cubrimos a todos nuestros hijos pastores, cubrimos a todas las iglesias hijas, los cubrimos a todos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús están cubiertos nuestras familiares, la gente por la que clamamos en nuestra isla. No habrá más violencia. Declaramos un cese y desista. Declaramos una humillación del corazón y del mente y de todos, de acciones en nuestra tierra, para que sea levantado, porque tu palabra dice, si se humillare mi pueblo, Shalama, Sorom Diabasaya, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Gracias por la bendición de nuestra tierra, Señor. Toma asiento un momentito. Quiero indicarles, queridos hermanos, que vivimos tiempos finales. No sabemos cuánto tiempo va a durar ese tiempo final. Por eso hay que tener lámpara y vasija. Y no desesperarnos, sino vivir confiadamente en el Señor. También quiero agradecer a los hermanos interesados en el viaje a Tierra Santa y el crucero. Hay una tremenda emoción, porque este es el año 70 que Israel se convirtió en Estado. En el 1948 Israel fue reconocido como un Estado, como una nación, y este año, pues imagínense, desde el día primero hasta el 31 de diciembre, durante todo el año, pues imagínense todos esos peregrinos que irán por las celebraciones que habrá en Israel, será maravilloso. Así que si usted tiene la manera o desea ir, aunque haya ido, tengo un grupo que ha ido 3 veces y va conmigo otra vez. Alaba, porque siempre hay algo más. Es que es sorprendente. Pretendemos ir a ver, nos indicaron el guía que vamos a ir a ver dónde está la recámara, donde está toda la ropa y todos los utensilios para el templo que se va a construir. Está todo listo, todo listo. Así que va a estar muy bonito. Alguno que esté interesado, pues ahí están los números, anótelo, porque yo no tengo la información como tal, la tiene la agencia Pronto Travel, y créame que nos vamos a gozar. Hay unas fechas límites para añadirse, así que es bien importante que lo haga, porque como hay tanta demanda de ir allá, los viajes están bastante llenos. Así que le damos la gloria al Señor, el que ha ido, pues sabe lo que es la bendición. Invito a nuestro hermano Radamés, tiene una parte especial hoy, porque hay gente que tiene unos llamados especiales, tienen unos dones, la Biblia habla de esos dones, y hay personas que pretenden hacerlo todo sin darse cuenta que nosotros somos un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros, ¿verdad que sí, hermano? ¿Cuántos se necesitan? Vaya, me gozo, alaba, Me gozo. Hay gente que te debe entender que tú solito, tú eres chévere, Raúl, pero sin tu amada. Tú sabes, ella es, amén. Bueno, no sigo. Amén, adelante.
Sean bendecidos. Yo llevo tiempo ya poniéndome aquí de pie y cada vez que me paro aquí me da temor. Pero ese es el principio de la sabiduría, el temor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Antes de pasar a las ofrendas, yo les voy a decir algo. El Espíritu Santo te está hablando de tu cuerpo. El miércoles utilizó el testimonio de Georgie, que yo me gocé un montón, la gente se reía, pero veía cómo el Espíritu Santo nos hablaba y nos estaba diciendo, si hay una iglesia ungida para adorarme, tiene que estar cuidada esa iglesia. ¿Sabes qué? Imagínate que la unción, imagínate que usted es un caballo por un momento y la unción necesita dónde treparse. Pero si el caballo no está bueno, la unción, o sea, Dios puede tener planes contigo de prosperidad, planes de ministerio, pero si no cuidas tu cuerpo, tu templo, el ministerio se va. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos lo están entendiendo? Oye, tienes que cuidar tu templo. Dios nos está hablando. Esa sanidad es por algo, pastor. Dios le está hablando. Lo que pasa es que tenemos que agarrar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a hacer algo diferente. En esta mañana, es que Dios está poderoso. Mire, cuando usted tiene una emergencia, ¿qué número usted marca? ¿Qué número? Pero ¿sabes qué? Póngase de pie. Cuando usted tiene una necesidad de algo que usted quiere, usted marca Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dígalo, dígalo. Clama a mí y yo te responderé. Ese no te va a fallar nunca. Yo voy a invitar hoy. Porque Rafi, yo me levanto a las 4 de la mañana a orar con el Señor. Porque para tú tener algo para dar, tú te tienes que conectar. ¿Es o no es? Y Dios me puso esto en el corazón. Yo voy a pedir permiso al apóstol. Yo quiero que todos los que son empresarios, los que son empresarios de esta casa, que saben que son columna, que pasen aquí al frente hoy. Antes que pasen las canastas, antes de las canastas. Los que son empresarios que dicen, mira, yo estoy fiel aquí con mis diezmos, con mis ofrendas. Si usted es empresario, no tenga temor. Si usted es un fiel diezmante de esta casa, no tenga temor de pasar. Si usted tiene su posición, pase aquí. Si Dios lo que te va a dar es una palabra. ¿Cuántos hacen la voluntad del Señor? Si usted supiera lo importante que es estar en la voluntad del Señor. Mira, en este planeta, globo terráqueo, cada 10 años se sacan 9.960 toneladas de oro. ¿Sabe la cantidad de oro? La moneda que nosotros utilizamos la garantiza el oro. ¿Por qué? ¿Qué te quiere decir? Que usted se le imagina cada vez que usted oye eso. 9.960 toneladas de oro. ¿Sabe qué significa eso? Todavía la tierra está produciendo oro. Todavía la tierra está produciendo fruto. O sea, la tierra no ha parado ni ha cesado de dar fruto. ¿Cuál sería el problema? Pastora, ¿cuál sería el problema? El problema es el don de administración que no se ha activado en todo el mundo. Y la iglesia se le pasa este don como si fuera algo irrelevante. Y está ahí en la palabra, en el libro de Eclesiastés 4:5-19, algo así. El don de administrar está reflejado en ese versículo. Dice que al que Dios le da trabajo, le da ciencia y gozo. Disfrutar de aquello. Ah, ahí está, míralo ahí. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es un don de Dios. Eso es un don, administrar es un don. Diga, estoy graduado de administrador. Sí, todo en la vida es administración. Si usted come de más, se administra mal el cuerpo. Si usted gasta de más, pues ya usted lo va a ver en la finanza. Si usted se mete mucho con el Señor, lo va a ver. Y va a empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la voluntad del Señor? Te explico. Hoy me he extendido, pero lo tengo que hacer. Porque estamos pasando la ofrenda muy rápido. Y el cuerpo de Cristo, cuando sale de aquí, se enfrenta a la necesidad. Y yo creo que si el pueblo perece es porque le falta conocimiento. Y esto hay que hablarlo. Y Dios me levantó para eso. ¿Cuántos hacen la voluntad del Señor? ¿Cuántos hacen la voluntad del Señor? ¿Sabes cuál es el beneficio de hacer la voluntad de Dios? Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú no vienes a escasez. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, si te toca viajar, ese avión no se puede caer. Porque estás en la voluntad de Dios. Mira, la Biblia lo dice, y este sí que lo tenía aquí. Mira lo que te dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, 17. Yo sé que ustedes lo saben. Y el mundo pasa sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si está tu empresa en la voluntad de Dios, nadie se levanta contra ti. Nadie se levanta contra tu posición de empleo. Nadie se levanta contra tu idea. Nadie se levanta porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué llamé a los empresarios, la gente de posición? Porque yo sé que llega el momento de madrugada donde estamos a solas. Y ahí nos entra el temor. A mí me ha pasado. Todos los fines de mes o no somos terrenales. Somos terrenales también. Y yo quiero hacerle una oración especial. Y usted con su diezmo en la mano, con su ofrenda. Mire, esto no es fácil. Trabajar con las ofrendas no es fácil. No es fácil. Me voy a bajar acá. Esto es algo inusual. Inusual. Yo nunca agarro este tiempo así. Pero lo siento de parte del Señor. Porque aunque usted esté bien vestido por fuera, por dentro el Señor te conoce tu condición. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo sé. Si usted quiere bendición para su casa, hay que honrar su casa también. Si usted quiere bendición para su familia, hay que honrar su casa también. Yo sé que no nos están grabando, pero se lo digo directamente. Si algo me ha bendecido a mí, es porque yo honro esta casa. Si he podido disfrutar de prosperidad, es porque yo honro esta casa. No es cualquier honra, es la mejor honra. ¿Te quieres quitar las preocupaciones de tu diario, de tu venta, de tu trabajo? Honra la casa y empieza a hacer la voluntad del Señor. Ese afán de todos los días, honra la casa y entras en la voluntad del Señor. Porque el que permanece en la voluntad de Dios va a estar ahí. Iglesia que me estás mirando y dice, wow, pero hoy van a hablar tanto del diezmo y de la ofrenda. Es que esto es bendición para tu casa. Lo que te estoy hablando es sanidad para tu hogar. Ayer veía los matrimonios y yo dije, wow, yo voy a cumplir 37 años con mi hermana. Y yo dije, wow, pero ¿qué es esto? 37 años y estoy aquí en una charla matrimonial. Y yo dije, sí, porque es que todos los días se aprende algo, pastora. Y había que ir. Y el Espíritu Santo me decía, wow, 37 años y sigues aprendiendo. Pues ¿sabes qué? Llevo 37 años y sigo trabajando como si nada. Ahora trabajo más que antes. Hay dos maneras de tener dinero. O que recibas una herencia y no te va a durar mucho, o trabajando. La Biblia dice, 6 días trabajarás. No dice cuándo vas a empezar ni cuándo vas a terminar. O sea que a trabajar. Eso lo dice la Biblia. Si usted es valiente aquí hoy, usted va a levantar su mano si usted está pasando por una necesidad. Porque hay personas que siembran el diezmo aún pasando necesidad. Y el Espíritu Santo te quiere hablar a ti en esta hora. Esa gente que echa la ofrenda y estás y sabe que la ofrenda es la necesidad que le puede resolver algo cuando sale, eso Dios lo honra. La ofrenda que sale con dolor, con lágrima, esa ofrenda Dios la honra, Ivette. Él las honra a todas, pero esa en específico. Esa que sale del interior, que dice, wow, como la de la viuda, que tanto nos la mencionan aquí, una ofrenda bien interesante. ¿Por qué llame los empresarios? Porque son la base de esta casa. Y hoy es una reunión empresarial. El Señor te llamó esta mañana. Iglesia, levante su ofrenda. Empresario, levanta tu ofrenda. Conéctate con tu empresa. Conéctate ahora con tu trabajo. Y dile al Señor, hoy, en esta mañana, me entrego en tu voluntad. En esta mañana, voy a hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias porque tú detuviste esta reunión para hablar específicamente de lo que es la bendición tuya, Señor. La bendición que enriquece. La bendición que trae alegría a la casa. La bendición que trae sanidad. Te presento aquí, Padre, las columnas de esta casa, Señor. Te presento el pueblo, Padre, que trae su honra. Te damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Yo no sé por qué estoy en este momento. Yo no sé por qué se detuvo el servicio. Pero era que el Señor tenía que hablarle a alguien específico que no estaba haciendo la voluntad tuya, Padre. Te damos gracias, Padre. Mira a cada uno de los empresarios de esta casa, Señor. Entrega nuevo entendimiento. En el nombre tuyo, Señor. Amén. Hemos orado. Los diáconos pasen aquí. Ahora diga conmigo. No es pidiendo carros, dígalo. No es pidiendo casa, es pidiendo entendimiento. Diga, hoy pido entendimiento. Pueden pasar a ofrendar. Sean más que bendecidos.
Sean bendecidos en el nombre del Señor. Qué bueno que está conectado desde la iglesia La Senda Antigua en Toa Alta, Puerto Rico, el barrio Piña. Aquí hay una palabra poderosa que se va a desatar para ti, para tu familia. Estás a tiempo para poder invitar a otros a que se conecte con nosotros, ya sea por las redes sociales o sea por la cadena CTN Internacional. Alguien se tiene que enterar que desde aquí se está llevando a cabo un culto de adoración, pero hay una palabra para ti, para tu familia. Quédate ahí, hay un milagro para ti, hay un milagro para tu matrimonio, hay un milagro para tus hijos. No todo está perdido, no está el final, así que quédate conectado ahí. Hay números que van a estar apareciendo en pantalla para que te puedas comunicar. Si quieres recibir al Señor como Salvador, este es tu día que ha hecho el Señor. Así que seas bendecido en el nombre de Jesús.
En fin, todos los que podamos estar, ¿verdad?, puedan estar al alcance de nuestra voz a través también del Facebook. Damos gloria al Señor por toda esa bendición y le invitamos a que comparta con otros lo que Dios está haciendo en la casa para gloria de su nombre. Creo firmemente que Dios siempre tiene un momento, un espacio particular para impartir e imprimir algo en nuestra vida. Y creo que el hermano Radamés, nuestro líder empresarial, lo ha descrito de manera muy especial. Se trata de ser fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero la fidelidad es en todas las áreas. Y le damos toda la gloria al Señor, porque Puerto Rico se levanta en el nombre de Jesús. Y tú y yo seremos testigos y somos testigos. Cosas impresionantes ha comenzado a pasar. No tenga temor, no deje que el temor, que la ansiedad le embargue. La paz que gobierna, que sobrepasa todo entendimiento, es la que tiene que gobernar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra del Señor y yo quiero compartir algo. El miércoles hablamos del amor, algo hermoso. El que no vino, pues lo lamento, ¿verdad? Pero qué bueno que está grabado, lo pueda adquirir. También quiero invitarles que yo sé que era el día del amor, de los enamorados. Nosotros lo celebramos continuamente. Pero qué bendición tuvimos los que pudimos llegar a la casa el miércoles. Lucas capítulo 10, vayan conmigo a la palabra. Padre, damos gloria a tu nombre por esta poderosa palabra que tú nos permites compartir en el día de hoy. Declaramos que ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que va a establecer en nuestros corazones misericordia, amor, claridad de pensamientos y de propósito y motivaciones. En el nombre de Jesús, trae libertad a los cautivos, trae sanidad al enfermo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 10, verso 25 en adelante. Dice, escuche bien con detenimiento cada detalle, porque a veces nos perdemos en los detalles. Y todo lo que está escrito tiene suma importancia para nosotros. He aquí un intérprete de la ley se levantó. Quiero primero definir qué es un intérprete de la ley. ¿Acaso no es un hombre versado, conocedor de las Escrituras? ¿No es alguien que sabe y conoce cómo es que se opera dentro de la ley judía? Diga sí o no. Alguien que interpreta es alguien que conoce, ¿cierto? Alguien que interpreta ya pasó de ser un discípulo para ser un maestro. Así que era una persona reconocida, respetada, conocedora. Pero se acerca a Jesús, pero no se acerca con intenciones correctas ni sinceras. Tenía esa suspicacia de siempre estar pendiente de lo que hacía Jesús. A cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia. Aleluya. Y dice, se levantó y dijo para probarle, para probar a quién, a Jesús. Le dice, maestro, ¿y haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? A estas alturas, este hombre es intérprete de la ley, pero todavía no está claro qué es lo que puede hacer para ganar la vida eterna. Esto significa que él no tenía paz en su interior y no tenía la satisfacción ni la certeza de salvación. Algo importante que debemos tener todos los días de nuestra vida. No es que no los ganamos, es que Cristo ya murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces, a todos los que le recibieron, a todos los que han creído en él, él les dio poder y autoridad para que seamos hechos hijos de Dios. Pero le dice, ¿qué cosas haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú eres un ¿qué? Un intérprete de la ley. Y tú me preguntas, ¿cómo es que tú lees? O sea, fíjate que no dice, ¿qué es lo que tú lees? ¿Cómo tú lo lees? Porque hay muchas formas de acercarse a la palabra. Prejuiciadamente, con tus propios pensamientos, tú quieres entender lo que tú quieres entender, pero cuando tú vas con un espíritu abierto, enseñable, diciendo, Señor, revélame tu palabra, yo quiero saber lo que dice, porque esta palabra fue escrita a través de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra es espíritu, esta palabra es vida, esta palabra es medicina, esta palabra es lámpara, esta palabra es luz, esta palabra hace lo que mucha gente no ha entendido, aunque tienen el libro, dice que no lo entienden, porque el que tiene el Espíritu Santo puede entender lo que tiene este libro. Aleluya, porque esta palabra es espíritu y esta palabra es vida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Fíjese en dos versos todo lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que tú lees? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, bueno, Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Vamos a volver ahí. ¿Cómo hay que amar a Dios con todo? No le oigo. Una vez más. Y los de aquí no tienen. Vamos, otra vez, con todo. Oh, mejoró grandemente. Y con toda. Y con todas. Y con toda. Que mucho dice, ¿ah? ¿Eh? Y después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Diga, ay, ay, ay. Pero este hombre no le está preguntando qué es lo que debo hacer para ser salvo, para obtener la vida eterna. Yo no sé si a usted le interesa, pero a mí me interesa no solamente quedarme aquí y ser la pastora de ustedes. Yo quiero que cuando suene la trompeta, porque de que va a sonar, va a sonar. O el día que me toque irme, pero no a mí, a usted, que le toque irse a usted. Gloria a Dios, alaba. Pues yo me voy en el rapto, hermano. Aleluya. Hermano, podamos estar contados en esa lista. Estemos escritos en el libro de la vida. ¿De qué te vale pasar una eternidad aquí en la senda? Y cuando llegue la hora, ¿dónde están los aleluyas que cantaban? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los veo? Ni en las calles ni en los templos, ya no se oye el clamor. ¿Dónde están que los busco y no los veo? El Señor a su iglesia levantó. Ay, avanza, ay, avasaya. Intérprete de la ley, conocedor de la palabra, y todavía le dice al Señor, ¿cómo me voy a ir al cielo? ¿Con qué me voy? Porque chocaba su vida y sus actitudes, y aún lo que había aprendido era puro conocimiento, no le había bajado al corazón. Hay gente que te pueden citar la Biblia, que la conocen de rabo a cabo, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, hasta los apócrifos los conocen. ¿Y sabe qué? Eso mismo. No hay vivencia. Esto hay que vivirlo. Esto hay que creerlo. Esto hay que asimilarlo. Bueno, seguimos. Bueno, y hay que amar al prójimo. Y él le dijo, oye, bien, qué bien te sabes eso. Muy bien. Bien has dicho, haz esto y vivirás. Eso es todo. ¿Cómo? Pero él queriendo justificarse a sí mismo, porque aún lo que había dicho, que decía la Biblia, le chocaba a él mismo. Él sentía que él no hacía nada de eso. Le dice, oye, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Qué te parece? ¿Quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Sigue diciendo, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero primero vino un ¿qué? Un sacerdote. Mira lo que dice. Aconteció que un sacerdote, verso 31, disculpen, pasó por aquel camino y viéndole, pasó de largo. ¿Un qué? Fíjese. Vamos a ver el contexto histórico. Jericó era en el tiempo de Cristo una ciudad sacerdotal. Y nada menos que 12,000 sacerdotes habitaban allí. Y usaban aquel camino de continuo para ir a ministrar al templo. ¿Qué camino, pastora? Les digo que para ir a Jerusalén o pasar a Jericó tenían que pasar por Samaria. O sea, tenían que pasar por Samaria, ¿qué le parece? Y al pasar al ancho, el sacerdote y el levita nos muestra que ni todos los que estaban vestidos de capa religiosa son aprobados por Dios, siendo Jesús la figura céntrica de esta enseñanza. Veremos por qué lo dice. Miren, a ver, pasó primero el sacerdote. Yo tomo unas notitas de quién es el sacerdote. Bueno, el sacerdote en aquel tiempo y aún hoy representan autoridad religiosa. Se supone, ojo, se supone que muestren nobleza espiritual, que muestren misericordia, que estén atentos a su alrededor de las cosas que pasan para ellos intervenir. Pero no fue el caso de este sacerdote. Él pasó de largo porque tenía prisa, porque iba, ignoró la tremenda oportunidad que tenía delante de sí. Pero vamos más allá. Pasa el levita. ¿Y quién era el levita? Bueno, saben ustedes que los levitas vienen de la tribu de Leví. Tercer hijo Leví de Jacob. Y Dios consagró a los levitas a través de Moisés para el servicio en el tabernáculo. Y luego lo hizo y los consagró para el servicio en el templo. O sea, que eran gente que estaban de continuo sirviéndole a Dios. En la casa eran los que tocaban, los que soplaban la trompeta, los que tocaban el piano, los que prendían las velas, los que estaban pendientes al altar del sacrificio. Eran ellos y solo ellos los que podían hacerlo. Nadie más podía hacerlo. Eran gente sumamente consagrada. Bien consagrado. Pero si eran consagrados, hermano, porque usted se ríe. Eran consagrados. Así que ser levita eran los únicos designados para el servicio. Mira lo que dice Números capítulo 8, verso 16. Vamos a ver un poquito de historia, ¿verdad? Números 8, 16. 8, 16. Ya va a salir. Ahí está, yo lo sabía. Porque enteramente me son dedicados a mí, lea eso, los levitas de entre los hijos de Israel. En lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Ellos fueron separados y consagrados. Ser levita es un privilegio. Ojo, ¿cuántos levitas hay en esta casa? Es un privilegio. Es un privilegio servir. Es un privilegio atender los baños en la casa de Dios. Es un privilegio mover el canasto, la cesta para recibir las ofrendas de un pueblo que es el sacrificio del pueblo. Es un privilegio servir en las cámaras. En este tiempo pues no hay que cargar a los becerros ni esas cosas, pero hay que prender la consola, hay que prender el estudio, hay que prenderlo todo, pero hay que limpiar los atrios, hay que limpiar la casa. ¿Qué es privilegio? Diga conmigo, privilegio. Qué honor, es un privilegio pintar, es un privilegio mover una bombilla, es un privilegio que Dios nos concede servir en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos se merecen un aplauso por eso. De verdad que dos personajes impresionantemente importantes, el sacerdote que representa la autoridad, la nobleza, que es el que va y intercede por el pueblo, todo eso. ¡Wow! Tremenda bendición. Pero pasó por el camino y no miró. Vemos al levita ocupado en los negocios de la casa del Señor, pero tampoco se había insensibilizado. Ya no le importaba lo que pasara con nadie. Dios nos ayude, hermano, para este tiempo. Repito, Dios nos ayude para este tiempo. Dios nos ayude para este tiempo. Aleluya. Porque el amor en este tiempo de muchos se va a enfriar. Y otros van a tener en poco los ministerios, los pastores. Hoy en día ser pastor no parece ser algo bueno. Es una afrenta para muchos. Es un ataque continuo, una falta de respeto. No saben que cuando tocan un ungido de Dios, lo que le viene es tan terrible, hermano. Qué triste. La gente está adoptando la cultura arrogante, prepotente, falta de respeto que tiene el mundo y la quieren meter dentro de la iglesia. Pero le digo una cosa, en la casa de Dios hay un orden, hay unas leyes, hay una disciplina que no la pongo yo, la pone el libro de Dios, la pone la palabra de Dios. Y hay de aquel, dijo David, que toque un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque aún él, teniendo problemas con el Saúl, no se atrevió a tocarlo. Y hoy en día es peligroso. Cuidado, no entren en esos grupos porque te cae. Yo me acuerdo cuando yo estaba leyendo la palabra el otro día y el Señor me dijo, wow. No me dijo wow, dije wow yo. Al leer la palabra, cuando vi que la hermana de Moisés, la Miriam, la profetisa, se puso a hablar de su hermano. ¿Y sabe lo que le pasó? Le cayó lepra. Hermano, ¿cuántos leprosos hay en el campamento? Qué terrible. Bien triste. Pero la misericordia de Dios en Moisés era tan grande que no quiso mover el campamento hasta que ella no recibiera sanidad. Hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía y en la de todos para avanzar, porque Él anhela que todos puedan recibir la bendición del Señor. Continuamos. Así que pasó el sacerdote y ¿qué pasó? Nada. Pasó el levita y ¿qué pasó? Nada. Pero ¿por qué un pero? Bueno, porque todos sabemos, y si no lo sabía se lo explico hoy, que los samaritanos, siendo, escúchame, eran judíos, pero eran una descendencia judía que había sido mezclada. Como no eran puros, los judíos no los querían mucho. Así que le llamaban perro, le llamaban gente de segunda categoría. Algo así como que, amén, continuamos. De segunda clase. No los tenían en estima. Samaria, los samaritanos para los judíos eran gente que no era valuable. No tenían para ellos mucho valor. Yo no sé si tú has mirado a alguien por encima del hombro alguna vez, pero ten cuidado, porque lo que hoy tú puedes mirar por encima del hombro, mañana puede ser el que te esté levantando del piso a ti. Nunca subestimes a nadie. Nunca subestimes a nadie. Porque hoy tú puedes ver a alguien caído, pero mañana el que puede estar caído eres tú. Y ese que tú viste caído y pasaste por el lado, puede ser el que te levante a ti. Por eso el Señor dice, más que sacrificio quiero misericordia. La iglesia tiene que volver a practicar la misericordia. Oh, gloria a Dios. Bueno, ¿qué dice aquí? Pero un samaritano que iba... Oye bien, y en una época donde se acerca la Semana Mayor, donde está todo el mundo, yo he visto cuánta cosa, yo he visto muchos sacrificios y muchas manifestaciones de religiosidad. Y no, está bien, eso es lo que ellos creen, pero la religión verdadera no es aquella que tú haces todo lo posible por llegar al cielo, es todo lo que Dios ha hecho para alcanzarte a ti, reconocerlo y aceptarlo y obedecer su palabra. Por eso el evangelio es Dios rescatando al hombre. La religión es nosotros tratando de favorecer a Dios de alguna manera. Y no hay nada que yo pueda hacer que satisfaga a Dios con la santidad que Él requiere. Porque ya no se trata de matar un animal, ni de irme de rodillas, ni vestirme de cilicio. Ya no se trata de meterme en un monte y separarme para Dios toda la vida. No, no. Ahora se trata que yo pueda resistir con la unción del Espíritu Santo en los ataques de los que caminan conmigo, la vergüenza de aquellos que quieren menospreciarme, porque Dios no me manda a esconderme. Dios me dice, ve entre ellos, ve por ellos, alcánzalos a ellos. Es tan fácil esconderse y decir que somos creyentes, pero Dios no nos manda a escondernos. Dios nos manda a predicar. Predica, 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 predica. Quieran escuchar o no quieran escuchar. Es tan fácil decir, no, yo estoy consagrado. ¿Consagrado a quién? Porque el que se mete con Dios en la intimidad es capaz de salir a la multitud, a la muchedumbre. Aunque te llamen un día, hosanas, y al otro día te griten, crucifícalo. Sonríale que Cristo le ama. Nadie dijo que esto era fácil, pero que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Por eso es que no requerimos de artimañas ni de mecanismos humanos. Porque nuestra humanidad nos engaña. Pero el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas. Si usted se deja llevar por su sentir, usted siempre va a tener un espíritu de defensa. Que todo gira en torno a su vida. Usted es el yo, me hiciste yo esto. Cuando usted viene a Cristo, el yo muere y nace Cristo en usted. Y muchos tienen problemas porque su yo está tan presente que no dejan a Jesús manifestarse. Juan el Bautista dijo, es necesario, no es que si se puede, es necesario que yo mengüe. Mientras tú te sientas herido y aludido por... Ay, yo digo por mí. Tú estás todavía, mijo, en crecimiento. Eres un inmaduro todavía. Pero cuando ya no tiene que ver, yo voy a aportar lo que Dios puso en mí. Yo tengo unos dones que el cuerpo necesita. Los voy a utilizar para el cuerpo. Los voy a utilizar para edificar el cuerpo. Donde yo sea necesario o necesaria, ahí yo voy a estar. Dios, puedes contar conmigo, porque ya no vivo yo, mas vives Cristo tú en mí. Y muchas veces el egocentrismo es lo que nos mata. El sacerdote a lo mejor se estaba estrenando una túnica nueva. Aquel hombre estaba ensangrentado allí, todo tirado. No, yo no voy para allá, yo tengo un culto hasta ahora. Tengo que dar una situación allá. Oh my God. Aquí hay un pero un samaritano que iba de camino. Caminó a Samaria. Caminó a su casa, seguramente cansado. Vino cerca de él y viéndole, porque es lo que pasó con los demás, también lo vieron, pero habían tres ópticas distintas, o más bien dos, de dos religiosos que representando de una forma indigna el reino de Dios pasaron de largo, pero uno que ellos no consideraban que era parte del cuerpo de Cristo realmente porque era samaritano. Y gloria a Dios por Lucas que le especifica clarito ahí. Iba de camino y vino cerca de él, no se alejó de él. Viéndole, fue movido a misericordia. Gloria a Dios. Los samaritanos eran odiados por los judíos. Había una gran rivalidad entre ellos, los judíos contra los samaritanos. Samaria quedaba entre Galilea y Jerusalén. De manera que para salir de un lugar a otro había que pasar por Samaria. Aleluya, aleluya. Por eso es tan importante, hermano. Asiria, en una ocasión, 722 años antes de Cristo, conquistó el reino del norte, deportó su pueblo. Todos los israelitas que pertenecían al reino del norte fueron sustituidos por paganos, los cuales dieron origen al pueblo samaritano, estaban mezclados. Los samaritanos no eran todos idólatras. Algunos reconocían al Pentateuco solamente como siendo inspirado por Dios. Los judíos reconocían la Torah y el Pentateuco, formando así su propia forma de adorar a Dios. Unos decían que era en el templo, ¿quiénes? Los judíos. Otros, los samaritanos, ¿se acuerda la muchacha, la samaritana? Que nunca supimos el nombre, pero es samaritana. Que Jesús se tuvo que pasar por Samaria y fue al pozo y habló con ella. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a ella? ¿Dónde se debe adorar? Y ella dijo, bueno, ustedes dicen que en el templo, nosotros decimos que en el monte Gerizim. Y él le dijo, te voy a decir algo, ¿sabes? No se lo diga a nadie. No tiene que ver ni con el templo ni con el monte. Porque ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esto no da ocasión a que usted diga, yo no tengo que ir a la iglesia a adorar. Mentira. Porque en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles exhortando que no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque se quedan segregados y se van apartando de la palabra, se van apartando del amor a la casa. ¿Sabe lo que sucede? Se apartan de todo y son presa fácil para falsas doctrinas, para que el enemigo los destruya. Y tristemente Dios nos ve a nosotros como un cuerpo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús en la cabeza. Den un aplauso al Señor. Póngame ese texto otra vez, mi amor, el mismo que pusiste de Juan. Mira lo que dice, la mujer samaritana puntualiza, enfatiza precisamente esa rivalidad. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Ojo, porque el problema no era tanto los samaritanos, el problema era que los judíos los menospreciaban. Entonces, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre. Eso está claro, quedó ahí, muy bien. Ahora dice la escritura, la enseñanza, vea esto, las actitudes del buen samaritano. ¿Qué tenía este hombre? Que Jesús siendo judío, porque la salvación viene de los judíos, no se equivoque. Jesús era ¿qué? Ya él no sabe ni quién. Mire, hermano, Jesús era judío. En su estado natural era judío. Jesús era... Yo le voy a dar una oportunidad. Una, dos y tres. Jesús era... ¡Ay, santo! Porque dice la Biblia que la salvación viene de los judíos. Sí, ese pueblo que Él escogió, que tenemos que amar, que tenemos que orar por ellos, que bendecirlo, claro. Pero ¿por qué un judío de la talla del Hijo de Dios, el maestro, el rabino, trae esta enseñanza? Porque aquel que le preguntaba era un intérprete de la ley y no tenía un corazón correcto para Dios. Y esta enseñanza queda marcada para nosotros en el siglo XXI, que nos cuidemos de tener un corazón correcto para Dios, porque podemos ser muy maestros, muy apóstoles, muy profetas, muy sacerdotes, muy lo que sea, y si no tenemos el corazón correcto para Dios, no vamos a entrar a la vida eterna. Esto es tan serio como eso, porque la pregunta... Aleluya, medular, la pregunta del hombre intérprete fue la siguiente: ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna, hermano? Esa es la pregunta. Tanta enemistad, contiendas y luchas que hay dentro de la iglesia, no de esta, de la iglesia en general. Nos ayuda el Señor, nos ayuda el Señor a entender que si amamos a Dios conforme la palabra, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, es bueno. Pero acto seguido, el fruto que dará esa entrega a Dios será amar al prójimo como a ti mismo. Dele gloria al Señor en este día. Vi varios puntos cuando nuestro hermano Radamés estuvo hablando. Me impresionó. Cómo una cosa conecta con la otra. El que retiene lo que tiene y no comparte, viene a pobreza. Pero el que da de lo que Dios le ha dado y comparte, Dios lo bendice y le multiplica. Aquí hay un vivo ejemplo. Yo siento a Dios, hermano, fuertemente. Siento su misericordia y su amor moviéndose. Dios nos está dando grandes oportunidades a nuestra querida y bendita iglesia en Puerto Rico y en las naciones donde me están viendo. Es bueno que usted sea muy espiritual y se aparte para Dios. Todo eso está bien. Pero la realidad es que Jesús comía y bebía con los pecadores. Entonces a eso hay que buscarlo. Entonces a eso hay que predicarle. Entonces hay gente que viene todos los domingos con la esposa y los hijos, con más nadie. Nunca le predican a alguien. Nunca les tiende la mano a alguien. Nunca montan en su carro como lo he hecho yo, para la gloria de Dios. Yo he montado adictos, enfermos, todos sin zapatos y todos, vente, móntate, vámonos. ¿A dónde quieres que te lleve? Pero aprovecho y le predico. O sea, ¿para qué nosotros somos iglesia? Yo me podré poner bien elegante. Este es un collar que alguien me regaló, no sé, para que sea, ya sabe que me lo puse. Sí, ya yo estoy que... Este me lo puse de alguien aquí, para que sepa que me lo puse. Y lo que sea, y uno bien puesto. Pero esto es pintura y capota. Quien yo soy verdaderamente está debajo de este atuendo. Quien tú eres verdaderamente está detrás de tu arreglo personal. Que hay que estar lindo para Dios, claro. Si vengo con un zapato roto, ay bendito que humille la pastora, tantos zapatos rotos. Pues no. ¿Para complacer a quién? ¿Verdad, mamá? Que no se puede, eso tiene que ser como es. Aleluya. Pero es verdad. La iglesia tiene que entender que nosotros tenemos que ganar las almas. ¿Cuándo nos vamos a mover para hacerlo? Estamos preocupados en nuestra única viña. En nuestra parcelita. Mire, hermano, la parcela tuya, ya Dios te la dio. Vete, atiende la de otro que necesita ayuda. Continúo. Aquí está. El jueves no se me quede nadie, que tenemos la casa de mentores más buena. ¡Ay, santo! Así que el samaritano se detuvo, se acercó y fue movido a misericordia. Pastora, ¿qué es misericordia? La que tú experimentas todos los días. Porque si Dios te hubiese pagado conforme a tus hechos, muchos de los que estamos aquí no estuviésemos aquí. ¡Oh! Sí, porque Dios sabe lo que hiciste, pero nadie más. ¿Y cómo te fuiste? Pediste perdón y Dios te perdonó. Pero no lo sigas haciendo, ¿sabes? Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Candela lo que hay. Bueno, mira, misericordia es. ¿Cuántos la estrenaron esta mañana? ¿Cuántos estrenaron misericordia esta mañana? Pues celébralo. Dice la Biblia que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren. Es la capacidad de perdonar a quien te ofende. Es la capacidad de reconciliarte con aquellos que te han hecho la vida de cuadrito. Y aún así tú vas y te acercas, porque tú tienes misericordia, porque entiende que si esa persona tú no la liberas en el perdón, te puedes perder tú y también esa persona se puede perder. Esto es más allá de lo que me hicieron, esto tiene que ver con lo que yo voy a hacer con esa persona, mostrando la habilidad y la capacidad de tener la misericordia, porque Dios es misericordioso y espera que tú y yo, que somos sus hijos, que somos hijos y hemos heredado todo lo del Señor, queremos las bendiciones materiales, queremos todo el poder y la autoridad para echar fuera demonios, pero hay una herencia que se llama el amor que Dios depositó en nosotros, que es misericordia, que es compasión, que es eso que te hace diferente. Porque muchos pueden tener dinero, muchos pueden tener cosas que tú las quieres, pero no todos tienen amor, misericordia, no todos son compasivos. En eso tenemos que pedirle a Dios que nos meta en el corazón, que nos impregne, que nos tatúe con esa compasión y misericordia característico del pueblo que le sirve a Dios. Hay quien no se quiere involucrar ni comprometer, pero yo te invito a que tú te involucres y te comprometas. Este muchacho, intérprete, no sabía que estaba cometiendo el error más grande de su vida al preguntar. Por otro lado, Dios le estaba dando una oportunidad para tener un arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? No es llorar tres llantos. Yo he visto tanta gente que llora y sigue igual. Pero que sufras una metanoia, un cambio de pensamiento, que empieces a actuar diferente, que adoptes la enseñanza recibida. No se trata de que entiendas que fuiste retratado en la palabra y vaya y haga lo mismo. No es eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si antes no te sonreías, por lo menos trata, mi amor. Sonríete, que Cristo te ama. Si antes tú no sabías lo que era. ¿Sabes? Para algunos, a mí me gusta mucho cuando leo en el Nuevo Testamento las cartas, cuando le dice que le diera un... se llama un ósculo santo. Y muchos dirían, pues, ¿qué oscuridad es esa? Y sabe, la gente no sabe amar o mostrar. ¿Y qué es un ósculo santo? Carlos, dale un ósculo santo a José. Vamos, pastor y pastor, enséñele. El beso. Mira qué lindo. ¿Tú sabes todo lo que se rompe en esos abrazos? Hay gente que tú no tienes ni... Hay gente que está esperando, pues ya mira, hacen días que no te veo, Samé. Eso está ministrándole. ¿Por qué mejor le dices qué bueno verte? Richie, ponte de pie que el pastor te va a dar un ósculo santo. Qué bueno verte, Richie. Sin mayor explicación, eso lo dijo todo. Oh, yo siento la presencia de Dios. Eso habla más que mil. Jackie, ponte de pie. Que Tata te dé el ósculo santo a ti, hija. Porque Tata da unos abrazos que deja uno a terapéutico. Dale, mi amor. El beso en la mejilla, el beso, eso, eso es un ósculo santo. ¿Quién se saludaba así? En el oriente se saluda. Yo fui a Egipto y me asusté. Yo dije, aquí la ley cambió. ¿Qué pasó? Los hombres de la mano, varones, se daban un beso, porque eso es una práctica de amor, de cariño, de respeto en el oriente. Pero en el pueblo de Dios es más profundo, que no es práctica ni costumbre, es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Misericordia, capacidad de sentir compasión por los que sufren, capacidad de perdonar, capacidad de reconciliarse, capacidad de ser amables, de ser corteses, de ser diferente. Un mundo maldiciendo y quejándose y nosotros alabando al Señor. Aleluya. Se acercó. Se movió a misericordia, pero la misericordia tiene acción. La misericordia acciona. No me diga que tú tienes misericordia y tú no accionas. La misericordia trae consigo una acción. Mire la acción. Dice que se acercó y él personalmente vendó sus heridas. Yo no sé lo que usó, si usó su túnica, su ropa de viaje. A mí no me explica eso. Pero me dice que vio heridas abiertas y fue movido a cerrar sus heridas y vendarlas. ¡Oh, gloria a Dios! Pero también de sus propios recursos. Por eso tenía vino y aceite. Y Masuita Rabashaya. Tenía vino y tenía aceite para vendar esas heridas. Porque era un hombre bendecido. Tenía prosperidad. Era un hombre que por eso era bendecido. Yo no tengo duda de que era bendecido. Porque compartía lo que tenía con otros. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino y lo puso en su caballo. Los otros iban a pie. Lo llevó al mesón, que significa el hospital. No allí, donde todo el mundo le gusta ir. Al hospital o al centro de cuidados. Oh, yo no sé usted, pero yo me siento tan feliz de conocer a Cristo. Ay, yo no sé usted, pero yo le doy gloria a Dios. Arrabashaya lejaya. Y rabazo y cabazaya, llenando de ese amor, Señor. Yala, yala. Es que se sensibilice cada corazón. Que no vengas a la iglesia con un corazón de piedra. Que vengas a la iglesia y cuando salgas de ahí salgas con un corazón enternecido para bendecir a otros. Oh, gloria a Dios. Lo llevó al mesón, al hotel o al hospital. Los escritores dicen que pudo haber sido cualquiera de esos lugares. Se quedó con él. Cambió su agenda. Cambió sus prioridades, porque había una necesidad. Jefe, no puedo ir. O si era el empresario, muchacho, encárguense en ustedes, que yo tengo un hombre aquí que necesita mis cuidados. Ay, Cabachandarabasaya. Oh, gloria a tu nombre. Al otro día, al partir, tenía que irse y continuar con su vida. Dice la Biblia que sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Hermano, no son palabras de cuídalo, cuídamele. Hablando de este hombre herido, que era judío, ¿sabe? Después descubrimos que era judío. Ojo. Le habló diciendo, él está a mi cargo y tú me lo vas a cuidar. Puso responsabilidad en el mesonero bajo el cuidado del samaritano, pero me lo cuida. Esto es serio. Y dice la Biblia, yo siento su presencia, Padre. Aleluya. Y todo lo que gaste, si tienes que ponerle vendas nuevas, si tienes que ponerle aceitito, si tienes que ponerle vino y aceite, aleluya. Todo lo que gaste, la noche de hotel, las cambios de las camas, todo, las comiditas que se coma, todo lo que gaste, mi alma alaba a Dios, todo lo que gaste, cuando yo regrese te lo voy a pagar. Ay, hoy quiero decirte que Jesús tuvo a bien compararse con un samaritano y no con un judío. Porque el que nos encontró en el camino, heridos, golpeados, donde nadie nos miraba y nadie quería tocarnos porque éramos la escoria del mundo, vino uno llamado Jesús. Pasó y te vio. Pasó y te vio. Pasó y te vio. Pasó y te vio. Tomó vino y aceite. Vendó tus heridas. Te ha cuidado. Y ha dejado saber que hasta que Él venga, el Espíritu Santo tendrá cuidado de nosotros hasta que Él venga. Y Él pagará. Rabashita Rabasaya, a todo el que está interviniendo en estos cuidados, los mesoneros somos nosotros. Los mesoneros somos nosotros. Estamos llamados a cuidar, a vendar, a ayudar a aquellos que han sido heridos, aquellos que están por ahí, hermano, golpeados. Oh, iglesia de Jesucristo, ponte sobre tus pies. Hoy yo te digo, la iglesia entra en otra etapa de su vida, en otro nivel de gloria, donde los cuidados y el amor de Dios serán los presentes. Los que trabajan conmigo en mi oficina, en mi departamento de administración, en el canal, en la escuela, los que ministran en esta casa, en el ornato y la limpieza, o tienen misericordia o practican la misericordia y practican el amor, o no quedará mucho tiempo para que estén aquí. Porque Dios me ha dado directrices específicas. Directrices específicas. El que no cuide lo que él ama. Sharama Sokoba. Le ha costado demasiado a mi Señor. Demasiado. Yo siento la presencia de Dios, iglesia. Dios nos ayude, iglesia. Ay, alama Shaya. ¿De qué te vale el título? ¿De qué te vale el si no hay amor y misericordia? Oh, Saramashaya, la haya. Por eso, Él dice que va a pagar todo cuando regrese. Dice, aquí yo vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo no he desmayado a pesar de todo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y una de las cosas que le pedí cuando comencé en el ministerio, Señor, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón, guarda mi corazón, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Es tan fácil meterse dentro de una concha, endurecerse y decir, voy a seguir, pero a mi estilo. No, no puedo. Tiene que ser al estilo de Dios. tiene que ser con amor, tiene que ser con misericordia. No te escondas, porque de Dios nadie se va a poder esconder. No importa cuántas cosas te hayan hecho, no importa la guerra de los samaritanos y los judíos. Aquel samaritano dijo: a mí no me importa que este hombre sea judío, esté tirado ahí, me necesita. De esa manera Dios va a levantar esta isla. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién fue de estos tres, te parece, todavía Jesús hablándole? Fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. Si en este día hay alguien herido, si hay en este día alguien que necesita, Padre, que fue golpeado, hoy hay aceite, hoy hay vino y hay vendas y hay misericordia para bendecir a los que están así. Este llamado y primer llamado es para todo aquel que hoy necesita a Cristo. Hoy necesita aceptar a Jesús como su Salvador. Y como usted es una persona misericordiosa, usted no se va a ir ahora. Usted va a orar por las personas. Aquí hay gente que necesita a Jesús, que necesita hoy aceptar a Jesús como Salvador. Y hay una manita que se levanta y yo le digo: levante su manita en confianza, que habrá quien le acompañe aquí adelante. Dios te bendiga, mi amor. Ella levantó su manita. ¿Sabe? Cuando yo me convertí, yo pasé a todos los llamados por el próximo 6 meses, a todos. El pastor pedía una, y yo pasaba, y la gente me criticaba. Pero usted no sabe en cuántas cosas Dios estaba trabajando conmigo. Y todavía soy una pastora. Llevo 38 años para 39 en el Evangelio. Y paso todos los días, porque estoy aquí en el altar. Dios bendiga a ese joven. Aleluya. Oh, Señor. Alguien más. Felicito al ministerio de la Mefiboset, a la misericordia, a todo el equipo de trabajo de esta casa, que en cada retiro abre su corazón y muestra su amor a todos. Gracias por representar con tanto amor a Cristo, porque ese es a quien usted representa. Aquí hay dos vidas. ¿Habrá alguien más? Dos vidas más. Siga orando. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos. Venga, sigan orando. La gente está pasando, usted ore. Y los que están a través de la televisión, llámanos. 730-5880 es el número a llamar. Este es un día maravilloso que hizo el Señor. Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos. Dios te bendiga, mi amor. Aleluya. Qué linda, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aleluya. ¡Ay, santo! Y abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos. gracias, Señor. Hay de gloria aquí, solo aquí, Señor. Abre los cielos, Dios. Alguien más para Cristo. María Palermo, de Tampa, pide oración porque tiene asma. Aurea Vázquez de Naranjito, pide oración y se reconcilian también. Pedro Vázquez de Santurce se reconcilia. Carmen Ramos de Toalta se reconcilia. ¡Wow! Hay vino y hay aceite. ¡Oh! Alguien más para Cristo. Alguien más, alguien más, alguien más. Iglesia de Cristo. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos. Abre los cielos. Gracias, Señor. Y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Gracias, Señor. Si hay alguna otra persona, este es el momento de pasar. Este es el momento de levantar tu manita. Y nadie se mueva porque yo voy a hacer una oración. Y como posó el Señor en mí este mensaje hoy, va a caer un manto sobre tu vida tan poderoso que hay gente que hace tiempo que ni llora en la presencia de Dios. Vas a volver a llorar, vas a volver a interceder con lágrimas. Tu corazón se va a sanar de todas esas heridas porque también para ti hay vino y aceite. Dios bendiga todas estas vidas que han pasado. Oh, está derramada en lágrimas. Saben una cosa, si el hombre les hizo daño, no fue Dios. Y a nombre de aquellos que le pudieran haber hecho daño, le pedimos perdón. Trataremos con todo el corazón y con la dirección del Espíritu de guiarlos hasta el momento final, porque ese es nuestro compromiso. Gracias, Señor. Repita conmigo, Jesús, allá en el hogar también. Jesús, te acepto como único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias, Señor, por entregar tu vida para salvar la mía. Me declaro libre, me declaro sano y me declaro salvo en el nombre de Jesús. Ponga sus manos sobre ellos, diáconos. Padre, en el poder del acuerdo, declaramos toda cadena rota, disuelto, toda atadura mental, física, emocional, toda hechicería, toda brujería, todo mal pensamiento queda anulado ahora mismo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, están rotas las cadenas, la unción pudre el yugo y ahora son propiedad de Cristo. Espíritu Santo, haz morada en ellos ahora. Ven sobre ellos ahora. Esos matrimonios que el diablo ha querido destruir, ahora mismo se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas. Si hay enfermedad, declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Pueden pasar. Bienvenidos, bienvenidos. Digo, mi amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo él pudo revivir. ahora van a pasar. Y quiero que seamos honestos. Todo el que ha sufrido heridas, pero todavía usted cree que están sanas, pero de momento no sienta vergüenza, porque el vino y el aceite está aquí hoy. Y usted va a pasar porque usted ha sentido que se ha endurecido por alguna razón. Venga, no tenga ninguna pena, ningún temor, porque yo paso todos los días, como le dije. Todo el pueblo que quiera más, un manto de amor y de misericordia, pase.
Claro, sí, por su amor y su...
Vayan pasando. Vayan pasando.
Solo él pudo redimirme del pecado. Sí, por tu amor.
Ven, sigan pasando, sigan pasando. Gracias, Jesús. Sigan pasando. Gracias, Jesús. ¿Sabe? El Señor le habló a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y hoy yo le digo a la iglesia de Cristo en el siglo 21. Él dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia amaba a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su alma. Pero tenía un pequeñito problemita, que había descuidado algo especial. Pero el Señor le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando se vive en ese primer amor, uno le habla a todo el mundo de Cristo y uno está apasionado. No dejes que el enemigo nunca más tome de ti nada. Necesito gente aquí detrás, pero este manto se va a extender, así que necesito, sí, que se me paren a detrás de ellos, por favor. Raúl, ¿quién está ahí? ¿Raúl? ¿Tomás? Parece aquí, no sé quién es que está allí, pero es Raúl, ¿verdad? Sí. Pastor Ángel, detrás. Raúl, el Arocho, párate detrás, necesito gente fuerte ahí.
Ay, nadie tú pudo amarme como... como Cristo. Es incomparable tu amistad del pecado.
Aquí está el Señor. Te bendigo, hija. Mi bella Gladys, vente aquí adelante, mi bella. Qué linda. No es que no tengamos amor. Los que han pasado aquí no es que... No, no, no. Es que ellos reconocen que necesitan ese manto. Porque este es un tiempo donde tenemos que estar cubiertos. Porque el enemigo hará lo indecible por dañarte. Cierra tus ojitos y mira al Calvario y mira a Cristo sufriente en aquella cruz, siendo vejado, vituperado, maltratado, clavos en sus manos, clavos en sus pies, la corona de espina, tuvo sed y le dieron a beber hiel y vinagre. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. No podemos perder lo mayor por lo menor. Hoy sufrimos, pero viene una recompensa, dice el Señor. Cierre sus ojitos, solo, y los que están allá también. Padre, en el nombre de Jesús, y reconociendo lo vital que es amarte con la mente, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Reconociendo, Señor, que fue la pregunta que hizo este joven: ¿qué cosas haré para entrar al cielo? No permita que nuestro corazón sea engañado por heridas del pasado y que sea recurrente el recuerdo que nos duele. Señor, te pido que tú sanes su corazón. Quiero que repitan todos los que han pasado y los que estén allá también tengan que repetirlo. Declare que su corazón está libre. Usted lo tiene que declarar. Vamos, libre de falta de perdón, libre. Usted libere a esa persona que lo hirió, que lo marcó. Hágalo usted. Ahí está el Señor escuchando. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Yo le voy a dar ese momento para que usted ore y le diga: Señor, yo me declaro libre. Eso es. Si tiene que tocarse el corazón, hágalo. Es un acto de fe. Eso es. Ahí está el poder de Dios. 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 Me declaro libre, Señor. Dígalo, me declaro libre de toda raíz de amargura, de todo sentimiento contrario, de toda culpa. Y libero y perdono a aquellos que me ofendieron. Vamos, eso es, eso es. Eso tiene que venir antes del manto. Esta es una de las liberaciones más fuertes y más poderosas. Va a haber una catarsis ahora. Zulma Santo de Orlando. Aquí Marisa Marrero también aceptó a Cristo. Hay mucha gente pidiendo la oración, pero estas son reconciliaciones. Ahí está el poder de Dios operando. Ahí está el poder de Dios operando. Padre, cúbrenos con tu manto de amor y misericordia ahora. Eso es, ese amor que sobrepasa el entendimiento, ese amor que es capaz de perdonar a los verdugos, que fue capaz de perdonar a los verdugos allí en la cruz. Ahora, ahora, llénanos de esa misericordia, llénanos de ese amor, agape, agape, Señor, llénanos de ese amor, agape ahora, ahora, todo el liderato, toda la casa, todos los que oremos, los intercesores, todos, con un corazón puro, para poder subir al monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién se sentará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, Señor. Llénanos de tu amor, Señor. Echamos fuera toda raíz de amargura, todo recuerdo que duela. Ahora, todos esos padres que no estuvieron ahí para la crianza, los perdonamos. Ese que marchitó tu inocencia cuando crecía, perdónalo, perdónalo. Aquel que habló de ti mintiendo, perdónalo. Libéralo, rebashaya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Adore al Señor. Ahí está la unción de Dios. Ahí hay una liberación bien fuerte. Recíbelo, recíbelo. Unción de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la unción de Dios. Allá atrás se está moviendo la unción de Dios. Recíbelo, 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 recíbelo. Oh, cabazo y tabasaya. Gracias. está hecho. Como la persona que quizá usted liberó hoy, perdonó y no está, le doy permiso para que abrace la que está cerca. Este se llama, perdonen la expresión, el culto del moco y la lágrima. Les amo, les amo, les amo, les amo. Aleluya, aleluya. Hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Hay un peso de gloria. Amados, amémonos unos a otros. Hermano, les amo. ¿Sabe lo que costó una vida para Dios? ¿Usted sabe lo que cuesta una vida? Por eso, Richie, alaba. Otra vida para Cristo, miren eso.
Tienes que ser un niño.
Wow.
Tienes que ser un niño.
Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, mañana es día festivo, día de algo, no sé, de presidente. Ah, pues de todos nosotros el día. Les amo. Nunca se cansen de decirle a otros que les ama. Practíquelo. Mañana mi esposo y yo cumplimos 41 años de casado. Felizmente casado. ¿Se puede? Ayer no pudimos estar en el evento porque, ¿verdad? Yo quería darle ese espacio porque a veces cuando la pastora está, hay nervio y no sé qué, por qué hacen eso, alaba. Pero nada, él tuvo su regalo ayer, paseando y viendo cajos viejos y cosas, ¿no te vio? No. Y yo también, ¿verdad? No, yo estaba en mi casa, pero yo quiero decirle que vamos por más. Y que somos una familia, que procurémonos unos a los otros.